Por lo general pensamos en Cristo como el Señor, el Salvador, Dios, Maestro, y en términos semejantes. Sin embargo, la forma en que Él se vio y se describió a sí mismo fue la de siervo.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Podemos dividir el mundo en dos grupos, las estrellas y los siervos. Si reflexionamos sobre estos dos grupos, podemos darnos cuenta que los siervos son los verdaderamente ricos, aunque materialmente tengan poco o nada. Pero su espíritu de servicio y de darse a otros los llena de paz, contentamiento y satisfacción.
Una de las razones de que a veces nos cuesta llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es porque a menudo pensamos como el mundo piensa y no como Dios piensa. Y desde luego, cuando vemos las cosas como el mundo las ve, se nos hará muy difícil llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, por la sencilla razón de que no vemos las cosas como Él las ve. Ahora, lo que ha pasado con nosotros es que nos hemos dejado influir por el mundo, es decir, hemos seguido el ejemplo del mundo en lugar de buscar en la Biblia la palabra de Dios, el ejemplo que hemos de seguir y aprender de cómo quiere Dios que vivamos en este mundo. Bien, con el mensaje de hoy quiero dar inicio a una serie de 7 estudios titulada Una vida de servicio, porque este es uno de esos aspectos de la vida cristiana en el cual lo que el mundo dice y practica está diametralmente opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, en el pasaje de la Escritura que leeremos en unos momentos, el Señor Jesucristo nos habla de este tema y lo que ello quiere significar. Así que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, comenzando en el versículo 20. Dice la palabra de Dios: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, ellos no tenían la menor idea de que el vaso que Cristo menciona aquí se refería a todo lo que él iba a padecer. Y sabemos que Santiago, uno de los hijos que se menciona aquí, fue uno de los primeros apóstoles que murió como mártir. El otro fue el apóstol Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Señor para escribir el libro de Apocalipsis. Así que, cuando ellos dijeron que sí podían beber de ese vaso, desde luego, no sabían lo que estaban diciendo. Bien, continuemos leyendo en el versículo 25 de Mateo 20. Dice la palabra: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, cuando hablamos de Cristo, nos ponemos a pensar en Él como persona. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? ¿Qué términos nos vienen primero a la memoria? Pues por lo general pensamos en Cristo como el Señor, el Salvador, Dios, Maestro y en términos semejantes. Pero rara vez se nos ocurre ver al Señor Jesucristo como siervo. Rara vez pensamos en Él como un servidor. Sin embargo, la forma en que Él se vio y se describió a sí mismo fue la de siervo. Ahora, esto no quiere decir que Él no podía ser Señor y siervo al mismo tiempo, o Dios y siervo. Pero lo que quiero decir es que por lo general no pensamos en el Señor de esa manera, no lo vemos en esa forma. Sin embargo, eso es exactamente lo que leemos en la Escritura. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 1. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos da una hermosa descripción del Señor Jesucristo, y esta es la idea que nosotros por lo general tenemos de Él. Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 15, dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, en este pasaje, Pablo describe al Señor Jesucristo como el Creador, el que sostiene todas las cosas creadas y como la cabeza de la iglesia. Y también, en el libro de Apocalipsis, se nos habla de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que cuando hablamos de Cristo, por lo general, nos referimos a Él como el Señor, el Mesías, el Salvador, el Maestro, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, y otros títulos más semejantes. Pero también, en muchas partes de la Biblia, especialmente en los Evangelios y en algunas de las cartas de los apóstoles, leemos que Cristo era un siervo. Y Él sabía esto. Él sabía que había venido a este mundo como siervo del Dios Todopoderoso, siervo de Dios Padre y también como siervo del hombre. Cristo sabía esto muy bien. Él sabía que había venido a ser un siervo. Por eso leemos ahí en Mateo 20, versículo 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nos indica que Cristo sabía muy bien cuál era su posición y su misión como siervo. Ahora quiero que nos concentremos, sí, en el versículo 26 de Mateo capítulo 20, donde dice: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Cristo mismo les da el ejemplo de esto al decir que no había venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, lo cual indica un evento futuro. Ahora bien, a veces hablamos de que Cristo sirvió a la gente de muchas maneras. ¿Cómo? Sanando, predicando, enseñando, ayudando y haciendo muchas otras cosas. ¿Pero qué quiere decir cuando indica que había venido a dar su vida en rescate por muchos? Pues quiere decir lo siguiente, escúcheme bien. Con esas palabras, Él estaba diciendo que el ejemplo supremo de su vida de servicio iba a ser dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué es un rescate? En aquellos tiempos, era la suma que se pagaba para poner en libertad a un esclavo. Y aquí, Cristo nos dice que Él había venido para pagar el rescate, o la suma exigida para poner en libertad a los que éramos esclavos y cautivos. Ahora, este concepto de rescate es sumamente importante. Es el concepto central de lo que creemos en cuanto a la crucifixión de Jesucristo y el motivo de su crucifixión. Desde luego que toda doctrina bíblica es importante. Toda enseñanza de la palabra de Dios es importante. Pero para mí la doctrina bíblica más importante es la doctrina en cuanto a la cruz. Y esto lo declaro sin titubear, porque sin la cruz no hay nada. Mire, en la cruz tenemos todas las cosas y todo lo que tenemos lo recibimos por medio de la cruz. Por eso Pablo, hablando de su vida y su ministerio, él dice que solo había una cosa en la que él se gloriaba, solo había una cosa que para él era suprema, y eso era la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo llegó a comprender muy bien que todo lo que él era, todo lo que había recibido y todo lo que estaba en el futuro, todo lo había recibido gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces Cristo dice que había venido a dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, ustedes me han oído decir muchas veces que la muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio expiatorio, suficiente y supremo, que Él ofreció por toda la humanidad para pagar la deuda, el rescate por nuestros pecados. Así que es algo de suprema importancia lo que Cristo dice en la última parte del versículo 28, que había venido a dar su vida en rescate por muchos. Y esto quiere decir que Él vino a pagar la deuda, el rescate por nuestros pecados. Él vino a dar su vida a cambio de nuestros pecados. Quiere decir que el ejemplo supremo de la vida de servicio de Cristo es que Él dio su vida en rescate por nosotros. Y si alguien nos preguntara qué es la cruz, en qué consiste, la respuesta sería que la cruz nos habla del sacrificio expiatorio supremo y suficiente que Cristo ofreció para pagar la deuda, el rescate por nuestros pecados. Por lo tanto, sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay redención, no hay perdón, ni vida eterna. Y por eso Cristo dice, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiere decir que en este pasaje de Mateo, Cristo se declara a sí mismo como el Redentor y Libertador, el que pagaría el rescate por nosotros para libertarnos. Pero hasta donde yo sé, yo nunca he sido ni soy esclavo de nadie, me dice usted. Pues veamos si eso es cierto. Vayamos a Romanos capítulo 6 y vamos a leer varios versículos de ese pasaje. Comencemos leyendo en el versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, que cuando nos convertimos a Cristo, decidimos no ser más siervos de Satanás y del pecado, sino siervos de Dios y de Jesucristo. Ahora veamos el versículo 20 que dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Lo que esto quiere decir es lo siguiente. Antes de convertirnos a Cristo, ¿qué hacíamos? Pues me dice usted, yo hacía lo que yo quería. Pues fíjese que no. ¿Cómo que no? Yo hacía lo que a mí me parecía y lo que me daba la gana. Yo mandaba en mi vida, me dice. Pues temo decirle que no. ¿Sabe por qué? Porque usted hacía lo que la carne, su naturaleza humana, le dictaba y también lo que Satanás le impulsaba a hacer. Pero esto no quiere decir que usted siempre hacía lo malo o que no hacía cosas buenas. No, no es eso lo que estoy diciendo. Mire, lo que quiero que comprenda de esto es que no podemos servir a dos amos, o servimos a Satanás o a la carne, o servimos a Dios y al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, pero no podemos servir a los dos. Así que Pablo nos dice aquí en Romanos que antes de convertirnos a Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora, para muchos esto representa un problema porque según ellos pueden hacer lo que quieren, pueden hacer lo que les venga en gana, y no es así. Y le voy a explicar una vez más por qué. Mire, hay muchas cosas que nos presentan un cuadro muy bonito de la vida, un cuadro de felicidad, de placer y libertad, pero en realidad somos libres en esas cosas o somos esclavos de ellas, porque recuerde que todo pecado por su misma naturaleza esclaviza. Todo pecado, no importa el que sea, nos esclaviza, porque esa es la naturaleza del pecado, esclavizarnos. Pero por otro lado, Cristo dice que Él vino a libertar a los cautivos en Lucas capítulo 4. Él dice que vino a libertarnos del poder del pecado, vino a dar su vida en rescate por muchos y vino a darnos vida abundante y todas las bendiciones que ésta trae. Y para vivir en este mundo lleno de pecado, de sufrimientos, de problemas, dificultades, muerte y todas las otras cosas, definitivamente necesitamos la vida abundante que le ofrece, una vida de paz, gozo, contentamiento y poder en el Espíritu. Y esta vida solo podemos hallarla en Cristo, solo Él puede dárnosla. Entonces Cristo dice que había venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos, y el ejemplo supremo de esa vida de servicio lo vemos en la cruz del Calvario. Y si alguien nos preguntara en qué consiste una vida de servicio, podemos resumirlo todo en una sola palabra, la cruz, porque en ella está encerrado todo lo que Cristo vino a hacer. Ahora el Señor dice que había venido a dar su vida en rescate por muchos. ¿A quiénes se está refiriendo aquí? ¿Quiénes son esos muchos? Pues quiero que leamos dos pasajes de la Escritura. Primero, vamos a la epístola de Pablo a Tito, que está después de Segunda de Timoteo y antes de Hebreos. Tito capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se ha manifestado? En el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio expiatorio y vicario en la cruz. Vayamos a Primera de Juan, unas páginas más adelante de Tito. Primera de Juan 2, 2. Dice la palabra ahí, y Él, Jesucristo, es la propiciación, o sea, el sacrificio vivo por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi amable oyente, óigame bien, Cristo fue Él mismo el sacrificio supremo para que todos pudiéramos ser salvos. Cuando Cristo murió en la cruz para pagar la deuda, el rescate por nuestros pecados, porque la Biblia dice que Dios cargó sobre su Hijo los pecados de toda la humanidad, Pero ¿a quién le estaba pagando él ese rescate? Pues eso se lo estaba pagando a Dios Padre. Ahora hay muchos que creen que fue a Satanás a quien pagó ese rescate, pero no es así, porque Satanás no tiene poder alguno sobre el Señor, ni Cristo estaba pagándole a Satanás nada. Pero entonces, ¿por qué tuvo Cristo que pagar el rescate por nosotros? ¿Qué necesidad tenía él de hacerlo? ¿No era él Dios? Y si era Dios, ¿por qué tuvo que pagar ese rescate? Desde luego, él era y sigue siendo Dios. Pero para explicarle esto, quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, un pasaje muy importante para poder comprender esto que estamos hablando, aunque tal vez la primera vez que lo leímos no entendimos a qué se refería. Pero aquí nos explica cómo Dios, siendo infinitamente perfecto, santo y justo, hizo esto posible. Recordemos que la ley dice que el alma que pecare esa morirá. No dice tal vez, quizás, o lo mejor, es posible, sino que dice morirá y punto. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que pagar por sus pecados. El precio es la muerte. O sea, que para pagar la deuda de nuestro pecado, tendríamos que morir e ir al infierno por la eternidad, ya que la deuda es una deuda infinita, porque se le debe a un Dios infinitamente santo y justo. Quiere decir que no tendríamos otra alternativa que morir y vivir separados de la presencia de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, hizo un plan. Humanamente podemos decirlo así. Hizo un plan para que la deuda y el rescate por nuestros pecados fuera saldada y satisfecha, y al mismo tiempo pudiéramos ser libres de la condenación que nos tocaba, que era el castigo eterno. Ahora, ¿cómo hizo esto posible Dios? Pues fue la vida de servicio del Señor Jesucristo que lo hizo posible. Él hizo posible que fuéramos libres no solo del poder del pecado, sino también de la paga del pecado, que es la muerte eterna. ¿Y cómo lo hizo posible? Leamos en Romanos 3:23 que dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, o sea, fuimos declarados inocentes y sin culpa por Dios, no porque teníamos culpa, sino gratuitamente por su gracia». O sea, es un don de la gracia de Dios, es un regalo, no fue algo que nosotros hicimos o nos ganamos, sino por la gracia de Dios. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo cual quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó la deuda del rescate para comprarnos y libertarnos de la esclavitud del pecado. Eso es lo que Cristo estaba dando a entender cuando dijo que Él iba a dar su vida en rescate por muchos. Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Versículo 25 ahora dice, ¿a quién puso? ¿Cómo lo puso? Lo puso en una cruz a la vista de todo el mundo. Mire, si hay algo por lo cual debemos tener cariño y respeto es la cruz, el símbolo de la fe cristiana. Continúa diciendo en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Desde luego, está hablando de la justicia de Dios. ¿Por qué era necesario que Dios manifestara su justicia? Pues porque Él hubiera dicho, está bien, yo sé que han pecado, pero esta vez no se los voy a tomar en cuenta. Entonces Dios mismo hubiera infringido su ley y no sería un Dios perfectamente justo, porque estaría mintiendo al no cumplir su propia ley. Entonces, para que Dios siguiera siendo justo y pudiera manifestar su justicia, dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo los pasó por alto? Ve el versículo 26, con la mira de manifestar, dice la palabra en este tiempo, su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y por eso en el versículo 27 añade, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, no hay ninguna jactancia, nadie se puede jactar de nada porque todo fue obra de la gracia de Dios. Entonces quiere decir que Dios mismo, quien había decretado que la paga del pecado es muerte y que el alma que pecare esa morirá, Él mismo hizo posible que fuéramos justificados delante de Él. Dios mismo nos declaró inocentes y sin culpa. ¿Cómo lo hizo posible? Al darnos a su Hijo Jesucristo. Y Cristo, cuando vino a este mundo, vino con el propósito expreso de morir en la cruz, lo cual fue la expresión suprema de su vida, de servicio. Dios mismo hizo posible que nosotros, pecadores, que merecíamos el castigo eterno, que ya estábamos condenados por la ley santa y perfecta de Dios y que no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, Dios hizo posible nuestra redención y salvación al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para que muriera en una cruz y cargara sobre Él nuestros pecados, pagando de esta manera la deuda, el rescate que estaba sobre nosotros debido al pecado. Al dar su vida en rescate por nosotros, Cristo hizo posible que Dios retuviera su justicia y se cumpliera la ley que dice, el alma que pecare esa morirá, y la paga del pecado es muerte. Por eso hemos muerto en Cristo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él pagó nuestro rescate, Él sufrió nuestro castigo, y ahora Dios Padre puede declararnos justificados, inocentes, sin culpa, porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué resultados obtenemos cuando tratamos de hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas? El Dr. Stanley nos habla un poco más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el modelo, el cual forma parte de la serie Una Vida de Servicio, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasi.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
Todo comienza a salir mal en la vida de aquellos obreros cristianos que no están siendo fortalecidos por el Señor, sino que están tratando de hacer esta labor con sus propias fuerzas. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Algunos creen que es mejor sentirnos agotados haciendo la obra del Señor que estar oxidados al no hacer nada por Él. Pero hoy les digo que si hemos caído en uno de estos dos extremos, no estamos siguiendo los principios bíblicos que nos enseña la palabra de Dios. Durante 3 meses estuve trabajando arduamente, tratando de hacerlo todo por mis propias fuerzas. Traté de usar mi inteligencia y mi sabiduría, y lo único que conseguí fue sentirme extenuado y cansado. Todo lo que hice durante ese tiempo no sirvió de nada, pues estaba haciéndolo usando mis fuerzas en lugar de depender completamente del poder de Dios. No fue sino hasta que acepté que esto no estaba de acuerdo a su voluntad que comencé a descansar en Él. A partir de ese momento todo cambió en mi vida y empecé a confiar en el Espíritu Santo para que fuera Él quien me diera las fuerzas que necesitaba y así poder continuar adelante. ¿Debemos entonces trabajar en su obra hasta agotarnos? No. ¿Nos ha mandado a no hacer nada para el engrandecimiento de su reino? Tampoco. Más bien, hemos sido enviados a servirle dependiendo del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y disfrutando de aquello que nos ha mandado a hacer.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, pero muchos cristianos olvidan que Él también fue el siervo perfecto. Mañana continuaremos con la serie Una Vida de Servicio y se nos recuerda la importancia de imitar esta actitud de servicio. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.